la siguiente plática bíblica, titulada Buenas Nuevas, está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 41, y se celebró el 21 de septiembre del 2017 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14. Amén, Señor, estamos en el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos y hoy vamos a ver a unos versículos que son del 37 al 41 del capítulo 2. Y la palabra de Dios dice así en estos versículos 37 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para que todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el estudio se llama Las Buenas Nuevas. Aquí tenemos a Pedro en el primer sermón del Nuevo Testamento, del periodo en donde estamos nosotros, que se llama el cristianismo, y tiene pues un gran resultado el apóstol Pedro, que la verdad no creo que haya sido un gran orador, nunca había, nos dice la palabra de Dios, no creo que nunca había hablado antes en público, y como vimos la semana pasada, pues él saca un sermón maravilloso, muy bien organizado, muy bonito, que mueve a toda la multitud que está ahí, al punto de que hay 3,000 personas que se convierten en ese día. Bueno, pues sí, es un pasaje muy importante, porque yo creo que la pregunta más importante que todos nosotros, todo el mundo, debería de hacerse es: por favor, Nata, dime, ¿cómo puedo ser salvo? Esa es la pregunta. Tengo por ahí un póster de una persona que está en una encrucijada con muchos caminos y está parada, y un camino dice por acá y otro camino de allá y otro por acá, y dice: ¿cuál agarro? O sea, estoy confundido, yo quiero llegar, pero pues no veo cuál es realmente el camino correcto para llegar a la salvación. Nosotros que tenemos una Biblia, y Dios realmente lo puso en el corazón de todas las personas, sabemos que hay solo una respuesta. Y esa respuesta la podemos ver en Hechos 16:31, entre muchos versículos realmente. Voy a agarrar nada más un par. Hechos 16:31. La palabra de Dios en ese pequeño versículo dice de esta persona, Hechos 16:31, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está la respuesta. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un versículo muy fuerte, ¿no? Porque dice que Él es el camino. Él no dice: yo soy un camino. Él dice: el camino. Qué atrevido que diga: soy el único camino. Yo soy la vida, todo lo demás es muerte. Yo soy el único puente para poder llegar a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues esto es muy, muy fuerte, pero esa es la respuesta. Lo trágico de todo esto es de que la mayoría de las personas ni siquiera se preguntan. Tan grande cuestionamiento. Estamos muy, muy ocupados en tantas cosas de la vida que no tomamos el tiempo, la meditación de ver lo más importante de la existencia, que es la contestación a esta pregunta. Y no se la preguntan, y ahí están. ¿Sí? Ahora, los que se la llegan a preguntar, desgraciadamente también en su mayoría, tienen respuestas equivocadas a esa pregunta, pervirtiendo la verdad bíblica. Dios, en su misericordia y en su gran amor para con nosotros, ha preservado este libro que se llama la Biblia durante siglos. A pesar de la increíble persecución que este libro ha tenido. Este libro no debería de estar entre nosotros. Y hoy es el libro más traducido, el libro más extendido en la tierra, en todo el mundo. Porque aquí está esa respuesta. Y Dios quiere que nosotros la encontremos y nos agarremos de ella. El gran problema del hombre está en Mateo 22:29. Erráis ignorando las escrituras. Ahí está el problema. Entonces, o nunca nos hacemos esa pregunta, o nos hacemos esa pregunta y tenemos respuestas equivocadas y no lo que dice la Biblia. ¿Qué respuestas podría haber? Está, número uno, la respuesta legalista. Nata, la única manera que tú puedes ir al cielo es haciendo buenas obras. ¿Cuántas? No sé, pero tienes que hacer muchas. Y a ver cómo te va, ¿no? Bueno, pues esa es una respuesta equivocada, porque el hombre no se salva por obras. Todas las obras que pudieras hacer, los billones de obras que pudieras hacer, no podrían pagar por uno de tus pecados. Y hay, bueno, hay un versículo que es Santiago, capítulo 2, versículo 21, en donde algunas personas se podrían agarrar de ese versículo para decir: no, Carlos, es por obras. Aquí lo dice en Santiago 2, capítulo 2, versículo 21. ¿No es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue él justificado por obras? Bueno, estamos sacando el versículo fuera de contexto. Muchas veces nosotros agarramos un versículo y lo sacamos y no vemos todo lo que está diciendo el pasaje. Tú puedes sacar un versículo del Antiguo Testamento en donde podrías tú justificar el matar a tu vecino. Aquí dice en la Biblia. No, pero es que estás agarrando un pedacito. Tienes que leer todo el pasaje para entender qué es lo que dice. Porque tú tendrías que empezar desde el versículo 14 aquí. Hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? Claro que yo tengo obras, pero las obras solamente evidencian que yo tengo la salvación que obtuve por fe. ¿Sí? Romanos capítulo 4, versículo 2, Romanos 4, versículo 2, precisamente hablando del mismo padre Abraham, dice el apóstol Pablo que no, la salvación no es por obras, no podría nunca ser por obras, terrible que fuera por obras, porque yo nunca llegaría. Capítulo 4, versículo 2 de Romanos, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque qué dice la escritura, que yo creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Si yo hiciera muchas obras y de esa manera yo me voy al cielo, pues Dios me debe mucho. A ver, Dios, págame, es más, creo que me pasé, entonces dame, ¿no? No, nosotros no, Dios no nos debe a nosotros nada, ¿no? Fue Hebreos, fue Romanos capítulo 4, versículos 2 al 4, o Romanos 3:20, Romanos 3:20, que es otro versículo, muchos hay, que dice así, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, no, nosotros no vamos a llegar al cielo por nuestras obras. Entonces, esa pregunta no se podría contestar así. Haz muchas buenas obras y a ver cómo te va. Ese es el punto de vista legalista. El punto de vista moralista, que es otro punto de vista, es de que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. Y eso lo toman de Juan 5:28. Y ahí dice, no, Carlos, mira, aquí dice que esta es la manera como el hombre llega al cielo, tiene que portarse bien, ser muy bueno, porque aquí dice, mira, dice el Juan 5, 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está, dicen los moralistas, pero no es así, porque hay otros muchos pasajes que contradecirían este versículo. Este versículo habla de que efectivamente los que tienen a Cristo en su corazón como evidencia de tenerlo, hacen buenas obras. Y los que no tienen a Cristo en su corazón, por no tener a Cristo, pues sus obras no lo evidencian, ¿no? Entonces no está hablando de eso, y por eso necesitamos tener cuidado con la Biblia para citarla bien, ya que Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice que el hombre no es justificado por la ley, no es justificado por las obras. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Además, si yo me voy por ser bueno, pues no lo hago nunca, porque Romanos capítulo 3 versículo 12 me pone muy mal en lo que yo quisiera hacer para llegar al cielo por ser bueno. Dice capítulo 3 de Romanos, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces yo, no hay ni una persona buena, no hay ninguna persona buena. Entonces tampoco me puedo contestar yo la pregunta con ser moralista. Otra manera, número 3, por herencia. Yo soy judío, yo vengo de Abraham y por lo tanto yo ya tengo la salvación. Y eso fue lo que le dijeron a Jesús acá en Juan capítulo 8. A mismo Jesús le dijeron, ¿cómo dices tú que nosotros no, si nosotros venimos de nuestro padre Abraham? Dice aquí el versículo 39 del capítulo 8 de Juan. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Por eso ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Verdad? Y entonces, tampoco por ahí es, no es por herencia que yo recibiría la, la, salva, la salvación. Mateo 3, versículos 9 y 10, me habla de que no, no es porque yo nada más soy el pueblo escogido de Dios, que son los judíos, por eso me voy a ir al cielo, para nada, no es por herencia. Dice Mateo 3 en el versículo 9 y 10, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces no es así, no es tampoco por herencia, no es que yo nada más la recibo así. Romanos 9:6, un versículo más sobre la situación de que el ser judío o el ser de un grupo específico, que nada más nuestro grupo se salva porque pues así me dijeron mis padres y así nací y yo me... No, no es así. Romanos capítulo 9, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces tampoco es por herencia, pero puede ser por rituales. Ahí están los ritualistas. Cuatro. Los ritualistas que piensan que por sus rituales ellos se van a salvar. Y es el pasaje que vamos a ver aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice aquí el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ah, entonces lo que yo tengo que hacer es bautizarme. Y con el bautizo tengo y ya me voy al cielo. Ahorita vamos a ver que eso tampoco es así. Imagínate Jesús que viniera a poner una serie de rituales cuando él estaba tratando precisamente de tumbar todos los rituales fuera de la Biblia que tenían los judíos y que tenían una serie de rituales que realmente no eran así. Bueno, también están los número 5, los universalistas, que piensan que todo mundo se va a salvar. Dios es muy bueno, Él va a salvar a todos, un poquito más, un poquito menos, pero de panzazo pasamos todos, ¿no? Bueno, pues eso lo toman de Romanos 5:18. Y ahí dice, no, mira, ahí dice que todos nos vamos a salvar. Y dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Otra vez estamos tomando el versículo fuera de contexto para sacar toda una doctrina que no es así. No es que todos los hombres se van a salvar, porque no va a ser así, ¿no? Los que se van a salvar son aquellos que reciben a Cristo en su corazón para perdón de sus pecados. Mateo, que déjenme ver qué fue aquí, universalista. Mateo 5:13. Mateo 5:13, aunque no me gusta, pero no sé por qué lo puse, déjenme ver qué dice, pero creo que sí dice lo que pienso y entonces no es. No, ese no es los universalistas, en donde dice que todos los que tienen novias y los que no tienen novias y los que van y los que no vienen y los ateos, todo el mundo se va a salvar. Pues no, no es así, ¿no? Dice Mateo capítulo 5, versículo 13, a ver si es lo que yo quiero o no es. No es, ¿verdad? Entonces tendré que buscarlo después, porque yo puse aquí Mateo 5:13 y no me acuerdo ahorita de uno que diga. Exactamente, sí, exacto, sí, que tenemos todos los anteriores, ¿sí? Bueno, pues estamos malinterpretando la Biblia. Si queremos nosotros conocer la respuesta correcta a esa pregunta, ¿cómo puedo yo ser salvo? Pues hay que ir a la Biblia y Pedro nos da la respuesta en este precioso pasaje de Hechos, en donde él concluye su plática que acaba de tener con todos ellos de esta manera, una apelación a los que están oyendo, a todas estas personas que yo quiero pensar que están oyendo en diferentes lenguas, ¿eh? Porque acabamos de ver que eran cretenses y que eran persas y que eran elamitas y que eran de Egipto y que eran del Pontos y bueno, de todos, y que ahí está Pedro predicando pues nada más en lo que él sabía. Yo no creo que él sabía más que una lengua, y sin embargo todos le están escuchando. Y él termina con una apelación en este pasaje que estamos viendo nosotros en esta noche. Tan es así, tan fuerte fue su predicación, que pues están devastados todas estas personas. Quiero decirte que la mayoría de estas personas fueron los que dijeron crucifícale. Fueron los que instigaron a que Pilato ya no tuviera la alternativa, sino decir, bueno, pues ahí se los entrego y a ver qué hacen, yo me lavo las manos, ¿sí? Entonces eran personas que realmente como que no tan fácilmente las convertirías a reconocer que ellos estaban mal. Pero sin embargo dice aquí el versículo 37 que al oír esto, ¿al oír qué? Pues al oír el sermón de Pedro, se compungieron de corazón. Y la palabra compungir es atravesar. Atravesar de una manera instantánea, de una manera sorpresiva, de una manera contundente, como cuando le atravesaron la lanza a Jesús el corazón para asegurarse de que estaba muerto. Así ellos sintieron un piquete muy duro en el corazón, como diciendo, ¿qué hicimos? Y precisamente el versículo dice eso. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban llenos de remordimiento, estaban muy tristes, llenos de culpabilidad, porque ellos habían entregado a Jesús a los romanos para que los romanos lo crucificaran. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que ellos se sentían cómplices de ello. Pues si nosotros lo hicimos, nosotros fuimos los que hicimos todo esto. Juan 19, 15 y 16. Juan 19, 15 y 16. Juan 19, 15 y 16 dice así. Pero ellos gritaron desde el 15, Juan 19, 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Bueno, pues habían cometido un gran pecado. Habían crucificado a aquel Mesías que con tantas ansias y con tanta plegaria habían pedido a Dios que llegara. Y cuando llegó, pues ya ni lo reconocieron, y al contrario, lo rechazaron y lo mataron. Y bueno, también yo creo que estaban pues muy temerosos de la ira de Dios. Si nosotros hicimos eso contra Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? Aquí mismo Pedro sí utilizó eso en su discurso, en el capítulo 2, un poquito antes, lo vimos la semana pasada, aquí en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 24, 23, a este, a Jesús, entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole. Y luego el 31 y el 32 aquí mismo, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades. A este Cristo lo resucitó. Y él cita el Salmo 110, que es un salmo en donde Dios dice que él va a poner a todo mundo en el estrado bajo sus pies. Entonces tenían mucho miedo, y pues entonces, ¿qué va a pasar con nosotros por haber hecho esto con Jesús? Y por último, pues no había más remedio, pues ya lo hicieron, ni modo que se fueran para atrás a deshacer lo que realmente ya lo habían hecho. Entonces había angustia, había desesperación, había remordimiento, había culpabilidad de lo que habían hecho estas personas. Inclusive podían decir, bueno, yo creo que Dios ya nos rechazó. O sea, nosotros ya no tenemos perdón de Dios. Hemos cometido un pecado tan grave que Dios no va a tener ninguna misericordia de nosotros, pues no conocían al Dios verdadero que tiene misericordia de cualquiera, a pesar de que permite muchas cosas que nosotros hacemos en contra de Él. ¿Sí? El mismo Pablo, que bueno, había sido un gran perseguidor de la iglesia y había hecho tantas cosas en el nombre del fariseísmo contra los cristianos. Hechos 22:10 dice que bueno, realmente Pablo fue terrible, ¿sí? Pero él recibió misericordia de Dios, y no solamente misericordia, sino que vino a ser el gran predicador para Dios. Aquí en el Hechos 22:10, en su testimonio, él dice que él le dijo a Jesús, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Sí? Sí, pues podríamos nosotros pensar que con nuestros pecados nosotros ya no tenemos la menor posibilidad de acercarnos a Dios y de estar bien con Dios, ¿sí? Bueno, pero no es así, dice Pedro, por eso les estoy dando yo buenas nuevas, porque a pesar de lo que ustedes están haciendo y han hecho, pues hay esperanza de que Dios perdone, porque Dios perdona grandemente, no importa lo que tú hayas hecho. Si Judas hubiera tomado lo que Dios le dijo en el cuerpo de Jesús que hiciera, realmente Judas no hizo algo diferente que lo que hizo Pedro. Pedro negó a Jesús, y realmente pues fue tan terrible lo que hizo Pedro como lo que hizo Judas. Pero Pedro sí se apoderó del perdón de Dios. Judas no. Judas fue, se arrepintió, ahorita vamos a ver qué quiere decir arrepentirse, y fue y se suicidó, ¿sí? Entonces fueron dos reacciones totalmente diferentes. Judas pudo, y él le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Les estaba dando toda la oportunidad para que él hiciera algo. Bueno, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Dijeron todos ellos. Y Pedro da la respuesta en el siguiente versículo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues aquí vámonos este es muy importante que desmesuremos un poco este versículo para entenderlo bien. Lo primero que él dice es que debemos de arrepentirnos. El arrepentimiento, metanoia es la palabra griega exacta de arrepentirse, y quiere decir cambiar de rumbo, quiere decir cambiar de situación. Voy por un camino, tengo que tomar un camino muy diferente, un cambio de rumbo. Y es una palabra que constantemente está saliendo en el Nuevo Testamento. La usó Juan el Bautista ahí en Mateo capítulo 3 versículo 2, en donde les decía a las personas, Juan el Bautista capítulo 3 versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El mismo Jesús también, aquí en Mateo capítulo 4 versículo 17, Jesús mismo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Está citado muchas veces porque es el punto clave para la salvación. Yo tengo que venir a Dios, yo tengo que pedir perdón, yo tengo que reconocer que soy un pecador y vengo arrepentido a cambiar de rumbo, a ser una nueva persona en el poder de Cristo. Aquí en el libro de Hechos está la palabra arrepentidos por todos lados, y nomás quiero poner las citas para que estén en la predicación, pero tú puedes apuntarlas o no, porque sí son muchas. Hechos 3:19, Hechos 5:31, Hechos 8:22, Hechos 11:18, Hechos 17:30. Vamos a leer nomás ese para que veas que sí estoy citando los versículos en donde dice arrepentíos. 17:30 dice así: 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la clave. Ahí está para poder contestar esta pregunta: ¿cómo debo yo ser salvo? Hechos 20:21, Hechos 26:20. Por todos lados está esa palabra: arrepentíos. Y el arrepentimiento no es por miedo a las consecuencias de lo que me puede pasar. No, señor, porque entonces es un arrepentimiento mal llevado. Eso es lo que hizo Judas. Él se arrepintió, tiró las monedas y dijo: ya no quiero las monedas. Pero su arrepentimiento no fue más que por miedo a las consecuencias. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos acongojados por lo que hemos hecho, por la gravedad del pecado, porque realmente hemos hecho muy mal las cosas, y es muy diferente. Y es más, acá en 2 Corintios capítulo 7 pone Pablo la diferencia de esas dos clases de arrepentimiento: arrepentimiento por miedo o arrepentimiento porque le has fallado al Dios Todopoderoso y quieres estar en regla con Él. Está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, 2 Corintios 7, 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces tenemos que tener el arrepentimiento correcto, les dice Pedro: arrepentíos, señores, para que no importa que ustedes lo hayan crucificado, no importa que ustedes hayan hecho esto para con el Mesías, Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Pero ese arrepentimiento tiene que ser sincero. Ese arrepentimiento trae como consecuencia un cambio en mi vida. La persona que recibe a Cristo en su corazón y no tiene cambios en su vida, no ha recibido nada. Fue nada más palabras bonitas que dijo por ahí, pero no hay cambio. Un niño que no crece cuando nació, pues no ha nacido, está muerto. Hay cambios, hay señales, y la señal es de que tú ya no eres la misma persona. Y aquí estaban todos estos judíos, ¿eh? Y entonces le dice: señores, como una señal de que realmente tú estás dispuesto a tener un cambio que no va a ser muy placentero, ¿eh? Los fariseos y los escribas se van a ir contra ustedes, pero grueso, bautícense en el nombre de Jesús. Y eso era un evento público. El ir a bautizarme yo y decir que Cristo está en mi corazón, uy, no me, a lo mejor no me va tan bien, yo a lo mejor me echo para atrás. No quiero hacer esa declaración pública, que es el bautizo. El bautizo es una declaración pública. Algunos de ustedes se han bautizado, tú te bautizaste, y yo me acuerdo ese día, pues tú hablaste, ¿verdad? Y dijiste algo. Dijiste: señores, pues yo soy una nueva criatura, ya no soy la misma persona. Imagínate a estos judíos que tenían que hacer eso. Pues no les iba a ir muy bien, ¿no? Lo vemos aquí en Juan capítulo 9, Juan 9, 22, de una persona que quiso hacer el seguir a Jesús, pues ya le iba a ir muy mal, porque no se lo iban a permitir tan fácilmente. Es el ciego que había recibido la vista. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Entonces los personas que se convertían a Cristo estaban pagando bien caro lo que estaban haciendo. Más adelante pues lo estaban ya matando, ¿no? Pero es importante que se pague el costo. El costo es, yo voy a ir contra la corriente. El mundo no le va a gustar que yo vaya en contra de eso. Y ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Y al no hacerlo sin decir nada, pues los estoy atacando, porque ya no hago lo que ellos hacen. Al contrario, voy en sentido contrario. Y eso trae persecución, eso trae rechazo. Y muchos no les gusta eso, ¿no? Pero esa es una de las señales del cristiano. El cristiano es perseguido. Es parte del territorio, es parte de los beneficios de ser cristiano, ¿eh? Y a veces los matan. Y entonces él está diciendo, bautícense para que pues sea una señal de que realmente ustedes han tomado un nuevo rumbo, aún en contra de las tradiciones y de lo que se hace en el judaísmo, ¿sí? Estaba pidiendo algo importante, y lo estaba pidiendo porque el bautismo no salva. El bautismo no es el que trae el perdón de los pecados, es la fe en Cristo lo que trae el perdón de los pecados. El bautizo nada más es una señal de que yo ya en el pasado me había bautizado por dentro. El bautizo es ser nuevo, resucitar, ser una nueva persona, ¿sí? Entonces aquí lo que dice, ¿verdad? No es que el bautismo es el que te da la salvación. Para nada, el bautismo agua, para nada te da la salvación. Un poquito de agua no te trae la salvación. Lo que te trae la salvación es la fe de Cristo. Como también, si vemos ahí este pasaje de Lucas, ¿dónde está? Es Lucas, ¿qué me pasa? ¿Por qué no? Lucas 18, 26, Jesús le pone una prueba a este joven rico para ver si realmente quiere ser cristiano. Ah, eres cristiano, me quieres seguir a mí. Ah, muy bien, pues deja todas las cosas, dáselas a los pobres y vente. No es que el que des tu dinero te va a salvar. Tu dinero no te salva. No te puedes comprar tú la salvación, sino que puede ser una prueba, si Jesús te lo pide, de que ya eres salvo y estás dispuesto a hacerlo, ¿sí? Se lo dice al joven rico, y el joven rico dijo, ay, nos vemos, yo prefiero mejor mis depósitos ahí en el banco y pues ahí nos vemos, ¿no? Y también aquí les está diciendo Pedro que se bauticen como una señal de que realmente sí son salvos. El bautismo no salva. La palabra de Dios, la Biblia, es exacta, tan exacta como las matemáticas. Hay una ciencia que se llama la hermenéutica. Y algunas personas, estudiosos de la Biblia, entran en esa materia, en donde determinas la adecuada interpretación profunda de la Biblia. Si dijéramos que el bautizo salva, entonces tendríamos que quitar muchos versículos de la Biblia que contradicen que un ritual podría salvar. Dentro de la hermenéutica está la ley de la analogía de la escritura, en donde la escritura tiene que cuadrar, y si no cuadra, pues no, entonces algo está mal, porque Dios no se va a equivocar, ¿sí? Y entonces también podemos decir, el bautismo no es el que te quita el perdón de los pecados. Tú vienes a Cristo, tú tienes perdón de los pecados, y después tú te bautizas como señal de que ya tuviste perdón de los pecados, ¿no? Y no que el bautismo haga que tengas el perdón de los pecados. Porque este versículo, si no lo ponemos bien, sí podría decir que el bautismo es el que quite los pecados, pero no es así. El bautismo es la señal de que tú has cambiado. Y luego Pedro dice aquí algo muy maravilloso, muy bonito. Si tú te arrepientes, entonces dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis un poder para predicar o para servir de alguna manera en el grupo, como ellos recibieron en ese día de Pentecostés y que empezaron poderosamente a predicar por todos lados, ¿sí? Pues es una cosa extra que todos los cristianos tienen. Han recibido el Espíritu Santo como un regalo. Don quiere decir regalo. Tenemos al Espíritu Santo en toda su magnitud, con todo su poder, para que nosotros podamos ser, tener el cristianismo que Él quiere que tengamos, que de otra manera no tendríamos, ¿no? Que yo deje mi egocentrismo, que yo sea altanero, que yo menosprecie a Carolina completamente porque ella es de tercera clase y yo soy de primera, que es lo que piensa todo hombre cuando no tiene a Cristo. Aquí mis chicharrones truenan. Cuando venimos a Cristo, cambia todo eso, ¿no? ¿Cómo es que cambia? Porque tengo el poder del Espíritu Santo para hacer esos cambios y ser verdaderamente cristiano. Y luego dice aquí que otra cosa muy importante, dice, porque para vosotros es la promesa, todos los que estaban ahí eran judíos, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ay, oye, espérate, ¿ya se te olvidó que yo maté a Cristo? No me importa, porque Dios perdona todo. Si tú te arrepientes y quieres tener ese cambio. Veámoslo allá en Mateo 27, algo tremendo que dijeron los judíos, esas personas que ahora están todas arrepentidas. Mateo 27, en el versículo, Mateo 27, déjame ver, estoy en el 27, sí estoy en el 27, en donde Pilato, 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible que se echen la maldición ellos mismos, ¿no? Y sin embargo, acá en Hechos, Pedro le está diciendo, pues aunque hayas dicho eso, individualmente cada persona, tú puedes tener la promesa que es para ti y para tus hijos. Quiero decirte que esa gran maldición que ellos mismos echaron con Pilato, los judíos han sufrido, pero en serio. Por todos los siglos ha sido catastrófico. Y si no, ponte a leer sobre la historia de los judíos hasta nuestros días. Ellos echaron esa maldición de matar a Jesús. Pero individualmente hay muchos judíos que son cristianos, que se han tomado la promesa que dice aquí, que es para mí y para mis hijos. Y que no solamente eso, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son todos los que están lejos? Los no judíos. Los no judíos. Porque también el judío dice, no, Dios es para mí nada más, porque yo soy el pueblo escogido y Toño, lo siento, pero tú no eres judío, ahí nos vemos, es más, ni te hablo, ¿no? No, señor, Cristo no tiene acepción de personas y es para judíos y para no judíos. Y aquí lo está diciendo. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así llama el mismo Jesús a este mundo como es. Es un mundo perverso. Jesús mismo, déjame ver, porque aquí Él lo dice aquí en Mateo 12:39, por ejemplo, él habla de que el mundo es perverso y de que está muy en contra de las cosas de Dios. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera. Está hablando de este mundo. O 16:4, ahí mismo en Mateo. Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal. O en Marcos 8:38. Marcos 8:38. Jesús constantemente está diciendo que este mundo es malo. Es una generación perversa. Marcos capítulo 8, versículo 38, porque dice aquí: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Sí? Pues está catalogando al mundo que tenemos hoy, al mundo que tenía también él. Eso no ha cambiado. El mundo realmente y Cristo están muy, muy en contra. Y él dice que todos estos que se arrepienten, que se bautizan, que tienen el don del Espíritu y que tienen la gran promesa de Dios, pues van a estar totalmente separados del mundo. El mundo va para allá y nosotros vamos en sentido contrario. Pues esto es lo que Pedro dice. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo siguiente, que versículo 41, es el resultado de esta gran predicación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No les importó decir: me bautizo, claro, que digan lo que quieran, me vale, yo le entro. Y se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nunca en los 3 años de Jesucristo estar predicando, como en el gran sermón de la montaña, estar haciendo milagros con las personas, levantando muertos, que los evangelios dicen que hubo cuando menos 3, que él, la gente vio que levantó los muertos, él nunca tuvo tantas conversiones. Y Pedro, en un solo día, en una sola predicación, 3,000 personas. ¡Wow! Así opera el Espíritu Santo. 3,000 personas que irían contra la corriente. 3,000 personas que empezarían a predicar. No eran personas que dijeron que sí, después fueron a sus casas y se olvidaron. Personas que realmente se comprometieron y empezaron a cambiar todas las cosas para que todo el imperio romano llegase en unos años a ser cristiano. Se empezó a incendiar totalmente por todo el mundo el cristianismo. Una secta, un poquito derivada del judaísmo, así decían. No, para nada. Y bueno, tú vemos que han pasado más de 2,000 años y está más poderosa que nunca, porque dice Cristo que ni el Hades mismo, el infierno mismo, podrá prevalecer contra su iglesia, el cristianismo. ¿Sí? Pues muy bonito, y eso lo dice Dios, que lo hagamos nosotros, ¿sí? Que tengamos esta fuerza. Y vamos a ir viendo aquí en el libro de Hechos constantemente cómo estas personas valientes y poderosas empiezan a hacer un verdadero escándalo por todos lados, que va a llegar hasta Roma. Y finalmente Roma misma va a recibir a Cristo ahí en el año 312. Con Constantino. Tomó unos meses, pero de todas maneras vino, ¿no? A lo mejor me fui un poquito rápido, pero es culpa de Carolina porque empezamos tarde. Entonces, pues ni modo, que no cene hoy y ya está. Pero de todas maneras, creo que tuvimos una muy bonita enseñanza y vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias por darnos estos estudios tan bonitos, porque pues nosotros tenemos esto que vemos en los apóstoles, que vemos en estas personas que se convertían, que estaban incendiando su mundo para Cristo, y nosotros estamos siendo llamados a hacer lo mismo, que salgamos, que vayamos, que les digamos a las personas que todas las cosas que están pasando tienen una finalidad: voltear a Jesús y ser salvos. que si están muy bien, que si están muy mal, que si están enfermos, que si están sanos, que si hay lluvias o no hay lluvias o lo que sea, realmente necesitamos contestar la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es venir a Cristo, porque Él ya pagó todo en la cruz. Gracias por ese tremendo regalo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.